Tenemos el privilegio de estar en un edificio que funcionó como un hotel. Ese era su origen, ¿no? El Hotel El Supremo nació para 5 estrellas. Estaba la estación de ómnibus aquí mismo, aquí debajo. Era el objetivo poder alojar a quienes llegaban hasta este lugar. Tiene características particulares este edificio, por ejemplo, que no todas las habitaciones tenían baño privado. En realidad, en aquellos tiempos no tuvo tanto auge porque lo que se desarrollaba más que el ómnibus era el ferrocarril. Entonces, desde aquí hasta calle Racedo tenían más chance los hoteles que estaban ubicados en esa zona. Sin embargo, hoy este edificio es majestuoso, tiene el monumento al Recero y es un símbolo de las 5 esquinas, que también es una postal de la ciudad de Paraná. Sin embargo, desde hace algunos días, quienes pasan por este lugar neurálgico en cuanto al tránsito de la ciudad, están viendo que hay obras que se están realizando. Ya lo había anunciado la intendenta de la ciudad de Paraná, la doctora Rosario Romero, que aquí se iba a instalar un automac, que es la posibilidad de que se pueda comprar comida de la cadena internacional de hamburguesas, pero sin bajar del auto, ¿no? A modo de pase. ¿Qué está pasando en este momento? ¿Qué va a funcionar finalmente en ese lugar? ¿Cómo va a ser el recorrido que van a hacer los autos? ¿Y cuál es la participación que tiene la municipalidad? Y si este edificio es municipal, está para darnos todas estas respuestas el arquitecto Eduardo Lorefice, secretario de Planificación e Infraestructura de la Municipalidad de Paraná, a quien recibimos. Bienvenido, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo está? ¿Cómo anda usted?
Pero muy bien.
¿Miró la obra antes de subir?
Siempre.
Ahí está.
Vivo por acá cerca y suelo hacer recorrida de obras en mis ratos libres.
Este edificio, el sí. Del Supremo, que actualmente es una de las sedes de la Municipalidad de Paraná, ¿es de la Municipalidad?
Sí, es un edificio que es propio de la Municipalidad. Uh-huh. Sí. El hotel cerró en la década del 60 con una deuda importante porque no se podía sostener y terminó en manos del municipio. Ya uh-huh. Creo que en la década del 70 empezó a funcionar aquí alguna repartición municipal. Uh-huh. Y eso, bueno, se ha extendido obviamente hasta la fecha.
¿Cuando era hotel también era de la municipalidad y era una concesión?
No. La idea es de los 40, que cuando se empezó a hacer el hotel, se terminó en el 55 o 56, creo, y empezó a funcionar como hotel. El objetivo, por supuesto, era dinamizar la zona, la construcción de una nueva terminal que uh-huh. también permitía que se vinculara a los pasajeros que llegaban a la ciudad o que tenían que salir de la ciudad, que en ese momento recordemos que no existía el túnel subfluvial. Claro. Estamos hablando de una época muy 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 distante que ha cambiado muchísimo hoy por hoy y es otra la realidad de la ciudad a partir de la conexión, la vinculación del túnel, que no llegó a ser parte, digamos, a convivir con el hotel operativamente. Uh-huh. Pero bueno, el edificio termina pasando a manos del municipio y sí quedó funcionando debajo la terminal de ómnibus sí. hasta los años 90, donde se trasladó a su localización uh-huh. actual, porque había quedado chica, digamos.
Claro, empezaban a venir los colectivos de doble piso, el tránsito era diferente en este lugar. Todos recordamos la vieja terminal, con los pisos de esos medios bordó que tenían, ¿no?
Sí, nos da un poco de nostalgia.
Claro. Sí, y ahora sí. La pregunta es, ¿qué se está haciendo acá abajo?
Bueno, la realidad es que esa terminal que se dejó de utilizar por faltas de espacio, digamos, era por escasas dimensiones y porque no servía para la prestación de servicios adecuadamente, se trasladó a la localización actual, quedó en desuso y se empezó su demolición en ese momento con personal municipal. Entonces la losa que hacía de techo de esa vieja terminal, digamos, ya estaba perforada, se había deteriorado en muchos lugares intentando hacer esta demolición que no prosperó, porque es un trabajo realmente para gente especializada con herramientas especializadas, digamos, uh-huh. no es una tarea sencilla. Y quedó en desuso, ustedes que están acá lo deben haber visto, era solamente para estacionar vehículos debajo uh-huh. y no tenía ninguna otra utilidad. Inclusive hoy tiene un cerramiento todo el predio que es relativamente nuevo, digamos, uh-huh. no es que quedó con ese cerramiento se agregó porque teníamos inconvenientes de seguridad uh-huh. y de gente que la utilizaba para tener algún resguardo, alguna protección climática, que se vino a solucionar con ese cerco. Pero era prácticamente un depósito de vehículos en un lugar que originalmente tenía una movilidad económica, una dinámica económica totalmente distinta, era una zona comercial muy fuerte y estaba muy deprimido. Está, de hecho, si uno recorre, hoy hay muchísimos comercios cerrados, ha variado notablemente la dinámica comercial del sector, y con ese objetivo fue que se propuso realizar esta concesión, que entendemos viene a generar una actividad fuerte en este ámbito, porque son, bueno, como mencionabas, es un automac, digamos, uh-huh. O sea, es un emprendimiento que se vincula a la circulación vehicular, uh-huh. No es necesario bajarse del auto para recibir la compra, ni para pagar, ni para recibirla.
Sí, pero también va a tener, el que quiera venir...
También va a tener un espacio, por supuesto, salón. Con mesas, un salón, para, sí, sí, para sí. Como cualquier otro de este tipo de, uh-huh. Claro, de lugares. Pero sí genera una dinámica comercial muy fuerte. Uh-huh. Entonces creemos que eso era un poco la idea, digamos, no, nunca fue la idea de un automac, sino la idea de generar un ámbito comercial más favorable, que terminó en esta concesión que aprovecha Arcos Dorados para presentarse y ser el que termina ganando y está en ese proceso.
Y en el pliego de licitación, ¿hubo algún pedido para conservar, por ejemplo, la fachada del actual edificio? ¿Van a dejar ellos además alguna mejora al edificio en general, o solamente las obras se ciñen a la parte de abajo?
No, el edificio municipal es totalmente independiente de lo que es el predio que se entrega para la construcción del automac. Si bien es la misma manzana, pero se toma un espacio determinado para poder realizar esta construcción, que no tiene punto de contacto con el edificio actual.
¿Ellos van a alquilar?
No, es una concesión.
Ah, una, o sea, concesión. Ellos
construyen. Es un proceso de licitación que cada oferente uh-huh. propone una construcción, un plazo y un canon. Uh-huh. Como se han hecho montones de este tipo de concesiones, como las que están en el Thompson, o lo que hoy está en la Costanera, que en su momento era el Molino Rojo, uh-huh. digamos. Son procesos habituales que se han hecho en un montón de lugares. En este caso lo que se le da es un espacio determinado de terreno, y cada oferente ofrecía construir algo y tenerlo por X cantidad de tiempo en función del recupero de la inversión y a su vez abonar un canon.
Debe ser para ellos interesante, porque McDonald's en general compra los inmuebles donde pone las
cadenas. Sí, tiene las mejores esquinas del país.
Claro, las mejores esquinas del país las tienen ellos. El del Obelisco.
Sí, sí, por supuesto, es una empresa que trabaja con localizaciones estratégicas, uh-huh. y de hecho es lo que intentamos promover, digamos, que entendemos que esta es una localización estratégica para la ciudad, que hay una circulación importantísima de vehículos, y eso es algo a lo que obviamente este tipo de empresas le pone uh-huh. mucho el ojo, digamos, uh-huh. y por eso se interesa, obviamente va a construir además un edificio que después va a pasar a ser patrimonio municipal, pero van a tener la explotación por un periodo de 20 años.
Ah, ellos le van a dejar, lo que construyan va a quedar para la municipalidad.
Exactamente.
Ajá. Y ellos nos dijeron, ya que está, pintamos así el edificio, nada como para tener más algo más llamativo.
No propusimos la concesión es sobre esta construcción nueva. Uh-huh.
Sí. ¿Cómo va a ser la circulación vehicular?
Bueno, el edificio va a estar implantado paralelo a lo que es Calle Alem. Cinco Esquinas es un triángulo, sí. ¿No es cierto? Tenemos Avenida Ramírez y Echagüe como los dos lados largos, y la base de ese triángulo es Alem. Sobre esa calle, digamos, paralelo a esa calle va a estar ubicado el edificio, con un ingreso por Avenida Ramírez, donde se va a circular, se da la vuelta hacia Echagüe, y una vez se realiza el pago, en la vuelta se recolecta el pedido, uh-huh. y en ese recorrido entre 12 y 15 autos podrían estar en esa cola de espera, lo cual de alguna manera es con el objetivo de no generar colas por fuera, claro, por fuera de la línea municipal, que puedan intervenir en el tránsito de Avenida Ramírez.
¿Y esa circulación salió de parte de la municipalidad o la propusieron?
No, nosotros entregamos un dibujo del terreno. En este espacio se licita para la ejecución de un local de comidas rápidas, digamos, que es okay. lo que se promovía. Sí. El layout, que se llama, digamos, el diseño o la implantación sobre el terreno, la proponen ellos. Nosotros no tenemos ninguna participación.
Sí, es una esquina ideal.
Claro.
Para esto, para el
sí,
automático.
Entendemos que sí, y que primero por la gran circulación que hay de vehículos durante todo el día, en horarios picos ni hablar, digamos, ¿no es cierto? Mañana temprano y mediodía son muy fuerte
la circulación. Dos avenidas amplias.
Son avenidas amplias, exactamente.
Todo el mundo pasa por acá.
Tienen buena visibilidad y creemos que eso es lo que ellos... Nosotros también vimos, digamos, de alguna manera desde lo urbano, claro, que es una localización estratégica, potencial. Por eso la propusimos así. Y aparte porque... De alguna manera hacemos una incorporación de capitales privados que vienen a desarrollar un lugar que colabora con el entorno inmediato, sin duda, la dinámica comercial va a cambiar muchísimo y para nosotros eso nos genera algo que nos interesa, digamos, que es esta movilidad que nos permite generar trabajo, generar dinámica comercial, digamos.
¿De qué monto es la inversión que hace la empresa?
Ellos hablaron aproximadamente de 4 millones de dólares en inversión total, ¿no es cierto? Entre lo edilicio y
la
lo
cocina,
que claro, todo lo que claro. Es mobiliario.
¿Tenés idea de cuánta gente va a trabajar en el emprendimiento?
Hablaban de 70 personas.
Ah, eso está bien. Bueno, eso es importante.
Sí, es por eso digo, no es solo, de hecho, la empresa que está trabajando es una empresa que no es de acá, pero subcontrató a su vez a una empresa local para lo que es la ejecución de la demolición, todo lo que es conexiones de gas, de agua, uh-huh, de electricidad que se hacen con matriculados en locales, digamos. Hay ya una dinámica de trabajo, ni hablar una vez que comience la obra, pero además, por supuesto, una vez que esté en funcionamiento.
¿Y ustedes realizan una inspección? Porque acá nos temblaba todo cuando escuchábamos hasta... nos temblaba todo. ¿Ustedes hacen una inspección que no se dañe el edificio y demás?
Sí, por supuesto. De hecho, se puso hincapié en los cuidados que había que tener al momento de realizar esa tarea. En el edificio funciona el área de obras privadas, pero también el área de planificación y donde está el diseño urbano, que son específicamente el área técnica que hace el control de todo lo que son las construcciones por concesión, uh-huh, que ha hecho el municipio. Y o sea que es prácticamente bajar a la planta baja del mismo edificio a verlo. Estamos a nada, sí, se hace ese control.
¿Y cuándo creen que va a estar terminada? ¿Cuándo va a estar en funcionamiento?
Ellos hablaron de un periodo de construcción de 4 meses.
Ah, ya. O sea,
este mismo año debería estar construido. Obviamente, lo que se fijaron con algunos plazos menos precisos es la parte de demolición y de retiro de material, que igual van adelantados, uh-huh, respecto de lo que habían hablado. O sea que sí, deberíamos tenerlo en el transcurso de este año, lo debería estar funcionando.
Uh-huh. ¿Y hay algo que sea patrimonio que no se pueda tocar?
El edificio en sí, de hecho tenemos, por ejemplo, para lo que es los recambios de ventana que hemos realizado en varios pisos, porque el tipo de abertura que tiene es de hierro, de perfilería de hierro, que con el tiempo se vence bisagras, uh-huh, pierde estanqueidad, entra agua por la abertura, entonces se transforma en un inconveniente serio a resolver.
¿Hay algún proyecto para remozar un poco la cara del edificio?
Sí, por supuesto. Estamos trabajando desde diversos puntos, desde hasta ver si podemos conseguir algunas donaciones de pintura, por ejemplo, con ¿color? Algunos. Y estamos abiertos. Si viene de regalo, no somos tan...
Pero fucsia, sí, amarillo, no. Una discreción.
Es un lindo color, pero está medio apagado. Está medio apagado.
Ahora, arquitecto, que se quedan 2 minutitos más.
Sí, por supuesto.
Viene Claudia Martínez con el servicio informativo y continuamos esta charla. Continuamos con la visita del arquitecto Eduardo Lorefice. El tema central de esta charla, pero ya lo vamos a abrir para otras obras, es el Automac, que está en construcción en este momento en las 5 esquinas. ¿Cómo va a ser la inversión? Usted mencionaba 4 millones de dólares. Va a llevar 4 meses la obra en total. También va a haber una remoción entonces de la cara del edificio, una pintadita.
Estamos intentando hacerle una mejora así. Entendemos que, uh-huh, tiene que acompañar también un poco la mejora del sector, uh-huh, el edificio. No es algo que esté definido como presupuestariamente, digamos, uh-huh, pero lo estamos estudiando.
¿Y qué otras obras tiene la ciudad en este momento de jerarquía que redunden en el beneficio de los vecinos?
Todas las obras que hacemos redundan en beneficio de los vecinos. De hecho, somos muy estratégicos en eso porque estamos administrando recursos muy ajustados. O sea, la municipalidad no escapa a la crisis general que está atravesando el país, por supuesto, donde se ven resentida la recaudación y nos cuesta solamente ya de por sí poder ejecutar lo que está previsto por presupuesto. En ese sentido, nosotros teníamos presupuestadas 59 obras para ejecutar en este año. Vamos a hacer el mayor esfuerzo por intentar cumplir con todas, pero está complejo, por supuesto, poder recaudar en la medida en que se había previsto. Más allá de eso, hay obras muy importantes que se están realizando, que ya han dado sus beneficios, como es el saneamiento del Arroyo Las Viejas, que redundó en la eliminación de los contaminantes que nos perjudicaban la playa del Thompson, que pudimos disfrutar este verano. Es una inversión importante que se ha realizado en la ciudad en ese sentido, pero que viene un poco a atravesar los lineamientos estratégicos que se ha propuesto la gestión de Rosario Romero respecto de la parte ambiental y de generar, por supuesto, el disfrute de espacios públicos para los paranaenses. Hemos realizado, ahora estamos en ejecución, por ejemplo, del paseo cultural vinculado a lo que ya se inauguró hace poco, que es la Plaza Borges y el Juan L. Promoviendo una especie de distrito cultural, aprovechando que ya hay emprendimientos privados en ese sector que trabajan con cultura, que el Juan L. es la casa de la cultura de la ciudad, donde se realizan la mayoría de los eventos, que aparte quedó muy bello, muy lindo. Y está funcionando a full. La idea es, con la plaza, que es una plaza con carácter cultural destinada para este tipo de eventos, con este paseo atar un poco todo eso y generar un recorrido que nos permita además promover eventos en ese sector. Ahí se va a recuperar la plazoleta que está delante de la estación central, que tiene un carácter muy interesante, tiene una fuente muy linda, y se está recomponiendo todo el adoquinado histórico que tiene esa calle de Racedo en ese sector, con la idea de promover ahí también ferias y donde tengamos espacio aprovechar y realizar eventos y generar un paseo nuevo que en ese lugar no estaba. Ahí teníamos un lugar súper degradado que era un depósito de áridos de conservación vial, y hoy está transformado en un espacio público de una calidad importante.
Suma salas.
Yo quería preguntarle si usted tiene idea cuánto estamos invirtiendo en el trabajo que estamos haciendo con el tema de la conexión vial que Nación había dejado incompleta aquí a la salida de la ciudad.
La ruta 12.
Sí. Digamos, eso también lo estamos pagando nosotros.
Sí.
O sea, lo está pagando el ciudadano de Paraná.
Exactamente. Esa es una obra que se está financiando 100% con fondos. Porque eso es una ruta
nacional, sí, que pasa por el costado, por dentro del ejido de la ciudad.
Uh-huh. Sí, exactamente. Que la Nación no ha podido terminar. Son 2.800 metros de ruta que la Nación no puede terminar y que la intendenta definió. Es una decisión política estratégica por el beneficio que significa para la ciudad y para la región invertir en esos fondos, porque nosotros estamos recuperando trama vial que hoy nos deterioran los camiones de tránsito pesado que no utilizan esa ruta y que han destruido calles por no tener esa circulación. Claro. Entonces es una inversión importante, pero es una inversión. Y además lo estamos promoviendo como una generación de economía a partir de que no sea una ruta que se atraviesa a una velocidad, sino que sea una avenida urbana que permita tener accesos, que permita vincular industrias, galpones. Tengo un pedido de una estación de servicio que se quiere instalar a la vera de esa traza, con lo cual entendemos que podemos promover economía si nosotros logramos que eso sea algo más accesible.
Qué interesante eso que usted dice, si ya hay interés, digamos, de una estación de servicio en la zona. Hay una por ahí, pero bueno, ya habrá otra. ¿Eso queda en manos de la municipalidad, otorgarles o no la posibilidad?
La habilitación, sí, es municipal. Lo que estamos es en tratativas con Vialidad Nacional para generarle el acceso a la traza. Porque la traza es de propiedad de Vialidad Nacional. Claro. Pero si se toma como una ruta, tiene un tratamiento. Si se toma como una avenida urbana de velocidad controlada, tiene otro, digamos.
¿Y en qué instancia estaba la obra, en porcentaje de cumplimiento?
La obra estaba aproximadamente en un 76%, no recuerdo exactamente, pero más o menos por ahí. La inversión restante en trama vial es de unos 6.000 millones de pesos. A eso hay que sumarle la iluminación, hay que sumarle la cartelería y la señalética. Son montos importantes. No,
pienso en esto, Eduardo. Si Nación se hubiese hecho cargo de eso, o si nos devolviera a los paranenses parte de esa inversión, ¿cuántas cosas podríamos hacer en la ciudad?
Sí, claro, por supuesto.
Pero qué pena haberlo dejado inconcluso cuando en realidad es una obra súper necesaria y que jerarquiza también a la ciudad de Paraná como tal.
Sí, la desinversión en infraestructura yo no, la entiendo. Me parece una apuesta muy negativa, que además, ni hablar en ruta, lo que nos genera en la provincia, sabemos, a diario tenemos noticias de incidentes, algunos trágicos.
Claro.
Y eso es inversión en infraestructura. Además, todo lo que se transporta se transporta por camiones en Argentina. No tenemos un sistema de trenes, no tenemos un sistema fluvial. Entonces, obviamente aviones es caro y no sirve para todo. Puede servir para alguna paquetería, pero no para granos, por ejemplo, o cosas pesadas. Entonces, hay cosas que realmente no... Yo no encuentro un justificativo, pero son decisiones que ha tomado el gobierno nacional.
Arquitecto, volviendo aquí a las cinco esquinas, es en el playón donde están trabajando actualmente para el Automac, estaban los vehículos que eran retenidos de los operativos, ¿no?
Sí.
¿Se van a reubicar en otro lugar? ¿Ya tienen decidido dónde? ¿Ya se reubicaron los que estaban aquí? Pero en el caso de que hubiese más, ¿van a destinar algún espacio específico para eso?
Sí, el área específica, digamos, la Secretaría de Movilidad, uh-huh, y Transporte y Tránsito ha definido relocalizarlos. Uh-huh. Era, la verdad que como depósito de vehículos es un lugar demasiado estratégico y entendíamos que tenía un potencial, por eso es más fácil relocalizar los vehículos en otro lado, que de hecho ya se ha hecho, uh-huh, y poder permitirnos esta posibilidad de aprovecharlo.
Muy bien.
Había autos que no sé qué cantidad de años tenían.
Que no los buscaron más.
¿Cómo se hace con eso? Porque ya hay gente que lo abandonó, ya está.
Como las motos a veces.
Le sale más caro recuperarlo que comprarse un auto nuevo.
Sí, es complejo porque a veces se da ese tipo de situaciones con las motos. De hecho, hubo una serie de sucesos, digamos, que terminaron en compactación de vehículos que no se retiraban, y inclusive algunos se aprovecharon para utilizar para el personal de tránsito, para poder tener movilidad, para que los inspectores...
Claro, sirve.
Porque, como vos decís, justamente habían quedado durante muchísimo tiempo, entonces lo que se podían recuperar y poner en funcionamiento se hicieron y pudimos darle movilidad a algunos inspectores.
Bueno, arquitecto, ¿algo más que quede para decir para los ciudadanos que sepan qué está pasando acá? Bueno, la otra vez hubo un señor que tuvo un accidente, ¿no? Con un pedacito de mampostería que cayó y nosotros lo vimos.
Fue muy raro eso.
¿Fue raro?
Porque fue en un lugar donde no se estaba trabajando, apareció una persona lastimada, pero ustedes saben que la obra de demolición está, digamos, lejos de lo que es el cerco perimetral. Está cercado y la parte más próxima debe estar a 10 metros, 15 metros de ese cerco, uh-huh, y donde ocurrió es un lugar inclusive que está como protegido, hay una salida, no sé cómo pudo ocurrir realmente, al menos por lo que se vio en cuanto a las manchas de sangre que había en el piso, o que dieron en un lugar donde muy difícilmente le hubiera podido golpear parte de una demolición.
Uh-huh. Se salió del servicio informativo y se vino hasta aquí. Claudia Martínez, pregunte.
Bueno, uno de los graves problemas que nos estamos enfrentando ahora acá en la ciudad es a la falta de cuidado de los espacios públicos por parte de algunos vecinos desaprensivos. ¿Ustedes tienen algún número, por ejemplo, en lo que respecta al tema de, no sé si será tu área, pero tiene que ver un poco con la infraestructura en general de la ciudad, de la cantidad de daño que se ha hecho? ¿Qué es lo que la gente, con lo que habitualmente ustedes se encuentran, por ejemplo, en una plaza, en un lugar, en un sitio donde se está trabajando? Rotura de bancos, de aparatos de gimnasia, un montón de cosas que tienen que ver con el disfrute de los vecinos.
Sí, hacemos mucho hincapié en eso porque nos cuesta muchísimo poder tener nuevos espacios y sostener los que ya tenemos, y la verdad que es algo en lo que cada vez que podemos recalcamos, digamos, que el cuidado de todo lo que sea mobiliario urbano o espacio público es algo en lo que tenemos que estar muy atentos. Es algo que nos cuesta y que tenemos que entender que si no lo sostenemos entre todos, lo terminamos pagando entre todos. La intendenta siempre pone en detalle, digamos, que si Juan ama a María, que no se lo escriba en un banco con un líquido o con una virome, que se lo diga personalmente, o le mande un WhatsApp, pero que no nos escriban los bancos, que no nos escriban los monumentos, que no nos rompan. Está muy bien el amor, yo lo festejo también, pero seamos cuidadosos de nuestros espacios porque lo pagamos entre todos y porque lo podemos disfrutar entre todos.
Y después, los vidrios rotos, las quemaduras, como salió...
Sí, eso de los colectivos.
Sí. Los colectivos.
Sí. Bueno.
Sí, hay, igual...
Claro, ¿no? También insistimos... como el incidente de la persona.
Sí, hay por supuesto... Hay cosas que se prestan a suspicacias, digamos, pero insistimos en que hay que sostener esto de lo público, que es para el disfrute de todos, claro. Que hay que cuidarlo. Exacto. Que sí puede haber gente que ni bien inaugurado algún espacio hace alguna intervención que lo perjudica, pero insistimos, creemos que el camino es ese, digamos, que hay que sostener los espacios públicos, que hay que seguir. Para eso vivimos en comunidad, vivimos en una ciudad, vivimos con gente y tenemos que compartir esos espacios y disfrutarlos entre todos, y eso implica, por supuesto, sostenerlos.
Sobre todo porque tendríamos que revalorizar la imagen que tenemos como capital de provincia. Muchas veces nos comparamos con otras ciudades o con otras capitales y decimos, somos como un pueblo grande, nos faltaría tal cosa, nos falta otra, y cuando la tenemos... A veces no la cuidamos. Sí, así que sí.
Es parte de nuestra idiosincrasia.
Creo que crecer.
El haber estado aislados durante mucho tiempo, hasta que apareció el túnel subfluvial, nos determinó de alguna manera en nuestra forma en nuestra idiosincrasia. Uh-huh. Y sí, somos un pueblo grande, pero uh-huh. Eso no es ni bueno ni malo, digamos, es nuestra característica.
Claro, y no quita que no tengamos que ser todos responsables de lo que es público.
Por supuesto.
Arquitecto Eduardo Lorefice, secretario de Planificación e Infraestructura de la Municipalidad de Paraná, muchas gracias por haber venido hasta aquí.
Gracias por invitarme.
Gracias. Sigue más Ruido de Mate hasta las 10.
Ruido de Mate.
La radio sale a la calle.
La radio sale a la calle.
Móvil.
Resulta que no se consiguen las figuritas del Mundial, resulta que los chicos tienen ansiedad para completar el álbum, que Messi sale poco. Y bueno, y en esta...